Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas y que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra en nuestras vidas. Dios de amor y misericordia, una vez más venimos delante de tu presencia y lo hacemos en pedir ayuda, auxilio, sustento, guía, dirección, Señor, en tu palabra. Que seas tú hablando a cada corazón esta mañana, Señor, que podamos para cada uno de nosotros, Señor, sacar la lección que quizás necesitamos para nuestras vidas, Señor, pero que sea tu Espíritu, Señor, que nos conoce, que nos escudriña y que nos hace discernir, Señor, en cuáles son nuestras necesidades, Señor. Por eso te pido en esta mañana que tú pases delante, Señor, y que seas tú hablando a través de tu Espíritu Santo a cada corazón en esta mañana. Bendícenos, acompáñanos, Señor, guíanos, Señor, para que podamos conocerte más y más, Señor, y poder agradarte más, Señor, y así poder crecer, como dice tu palabra, en conocimiento, en unidad, pero también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, porque te lo pido humildemente, en Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Amén. Los últimos versículos que leídos del capítulo 3, que leía en la Paula, si habéis puesto atención en ellos, nos desafiaban a una humillación. Decía, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, decía Pablo. Nos desafiaba a humillarnos, pero también a una oración de intercesión, pero con un ruego ya no por las cosas necesarias de la vida diaria, sino que alzando un poco nuestra vista hacia la plenitud, realmente de la llenura de parte del Señor. El 16 decía, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Pablo en esos versículos nos estaba exhortando a que realmente nuestra necesidad es una oración con un poco más de altura de mira. Hace dos domingos atrás, por la tarde, trabajábamos estos versículos y podríamos concluir que realmente nosotros debemos cambiar un poco la visión de nuestra oración, pero a la vez, ¿para qué? Para pedir la plenitud, la llenura de que el Señor sea haciendo vida en nuestros corazones. Que no solamente podemos orar y pedir por las cosas materiales necesarias del diario vivir, sino que también como seres espirituales también poder elevar un poco nuestra vista y pedir que seamos llenos de la plenitud y del conocimiento de parte del Señor. Pero eso implicaba una cosa, que para poder ser llenos teníamos que vaciarnos primero, vaciarnos para que poder tener la llenura del Señor Jesucristo, para el señorío de Cristo, para que el Señor fuera el Señor de nuestra vida, ya que Él nos había comprado a precio de sangre y por lo tanto le pertenecemos a Él y no a nosotros mismos. Pero para que haya esta convicción de llenura, debemos pedir misericordia al Señor para que Él nos ilumine y nos vea y nos analice y podamos nosotros comprender cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y que incluso al final decía que si incluso tenemos dudas, tenemos miedos, tenemos esa duda que a veces nos carcoma, ¿seré, podré o no podré servir al Señor? ¿Podré seguir adelante o no podré? Pablo aquí nos está remachando, nos está recalcando el último versículo, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso. Nosotros tenemos a alguien a quien recurrir, a alguien a quien acudir, a alguien a quien clamar, a quien llorarle, a quien gemirle, que es nuestro Dios, nuestro Padre. Por algo Él se ha levantado como nuestro Padre, como nuestro Padre. ¿Y a quién otro vamos a pedirle? ¿No vas a pedirle a tu vecino? Quizás podemos pedirnos entre hermanos que nos ayudemos en oración, pero ¿a quién tienes que clamar cuando hay necesidad? A tu Padre, a tu Padre. Y por eso dice, pedirle a Él, clamarle a Él. Dice, y aquel que es poderoso, porque Dios es todopoderoso. ¿Es poderoso Dios o no? Es más que eso, es todopoderoso. Satanás es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Por lo tanto, está por sobre toda la plenitud. Toda la plenitud de Dios, el poder, la autoridad, es de Él. Y Él te ha amado a ti, me ha amado a mí y a millones sobre la faz de la tierra. Entonces, hermanos, decíamos, ese domingo decíamos que nosotros debemos vaciarnos para que el Señor, el señorío de Cristo, habite por la fe en nuestros corazones. Pero a la vez, de vaciarnos, teníamos que obedecer al Señor. ¿Obedecer? ¿Para qué? Para que haya un crecimiento, para que haya realmente una efectividad en la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero los versículos que vienen ahora, del capítulo 4, del 1 al 16, el título está muy bien colocado. Sabemos que no es de inspiración divina, pero yo creo que a veces coincide, el Señor ha guiado a las personas que lo han puesto. ¿Qué dice el título? La unidad del Espíritu, la unidad. ¿Cuántas veces hemos predicado sobre la unidad? La unidad es necesaria, es vital. La unidad es algo que está intrínseco en los cristianos. La unidad está marcada por el Señor Jesucristo, por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, es esa unidad en la que nosotros debemos acrecentarnos, fortalecernos, ayudarnos, hacer una sola piña para que podamos juntos edificar, como dice, un crecimiento en la obra del Señor y, por supuesto, en la Iglesia. La unidad de los creyentes debe ser una realidad. La unidad de los creyentes debe ser una realidad. Me explico. En los versículos del 1 al 6, dice, yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como digno de la vocación con que fuisteis llamado, primero, con toda humildad, mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué visión te da esto? La visión que nos da esto es que realmente nosotros tenemos que ser un solo cuerpo, una sola unidad en el espíritu, en el amor. Y por lo tanto, ¿dónde está basada nuestra esperanza, nuestra fe? En el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la exhortación que hace Pablo aquí, realmente nos dice que debemos unirnos en medio de qué? De la diversidad. En medio de la diversidad. Me explico. Y en el crecimiento en Cristo. Primero que nada, no es una unidad a cualquier precio o coste. No es una unidad a cualquier precio y coste. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la gente promueve la unidad entre los hermanos y todo lo demás, pero muchas veces por hacer esa unidad, por quedar así como amalgamados todos en un solo bloque, cortan cosas básicas, principales de la sana doctrina. Y por lo tanto, esa unidad no vale. Tenemos que esta unidad no es externa, primero que nada, ni mecánica, no es automática. Sí es interna y orgánica. No es impuesta por autoridad externa, sino por la obra del poder de Cristo que mora en los creyentes. Y opera desde dentro del creyente hacia afuera y se rebunda o se une y se amalgama en la comunidad cristiana. O sea que tiene que haber un reflejo de lo que realmente en la eficacia de la obra de Cristo debe ser reflejada y vista por los demás a través de esta unidad. Pero como decía, no una unidad a cualquier precio. No de ir mutilando la palabra de Dios, no de ir mutilando los conceptos básicos de la palabra de Dios, ni mutilando a Dios ni a Cristo tampoco. No a cualquier coste. Tenemos que la resultante de lo que decía Pablo aquí del 14 al 21 es la resultante que debe haber en cada creyente. Debemos, por ende, nosotros, como consecuencia de la obra de Cristo, de conocer a Cristo en su profundidad, su anchura, su profundidad, todo lo demás, debe haber una resultante, y esta resultante es la unidad y el crecimiento y la edificación de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ¿qué acontece? Y aquí es donde chocan muchas ideologías. Dice que muchos buscan con afán el ecumenismo, a toda costa y a todo coste, y borran límites, mutilan la palabra, mutilan a Cristo, denominacionales, doctrinales, y quieren crear una mega iglesia. Hay un refrán que me gustó mucho, lo que decía: tus amigos son los míos, y mis amigos los tuyos, y cuanto más nos juntemos, tanto más felices seremos. Parece un logo, ¿no? Pero no es la realidad, no es la realidad. Cristo ha puesto unas bases, el Señor ha puesto unas bases en las cuales la unidad está basada en Cristo, cristocéntrico. La palabra de Dios es cristocéntrica, y por lo tanto nosotros debemos unirnos en esa unidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y nosotros también estamos unidos. Este domingo atrás hacíamos alusión a Juan 17. A Juan 17, quizás se recuerdan ustedes. Juan 17, cuando Jesús está intercediendo por sus discípulos delante de Dios, y dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Otro versículo dice, el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El 20, 21, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Es más claro? ¿Más claro? ¿Por qué entonces a veces hay tanta división? ¿Por qué a veces hay tanta división? Primero que nada, es por orgullo, es por soberbia, es porque el yo, ese yo mío, es más importante que la verdad de la palabra del Señor. Yo creo que allí hay una estaca clavada, la cual mucha gente se quiere afirmar. Es importante la opinión, es importante tu postura, es importante lo que tú puedas aportar a la iglesia, a la congregación, al grupo donde esté, es muy importante. Pero sobre la importancia que pueda tener yo con mi opinión, más importante es lo que la palabra de Dios dice y hace y marca para la vida del creyente. Ahora, si nosotros estamos tratando que nuestras ideas, nuestras cosas prevalezcan y estamos dejando fuera la palabra de Dios, estamos cometiendo un error muy, muy grande. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de lo que Pablo dice aquí en Efesios? Esta unidad presentada por Pablo no consiste en un deseo superficial. No es que yo quiera unirme con un montón de gente. No es eso. Como reza el lema, todos tus amigos son mis amigos. No, no es fomentar grupos de gente. Es fomentar gente que tenga un mismo sentir, un mismo deseo, un mismo anhelo. Alabar, glorificar en nombre del Señor, servir al Señor y darle a Él la honra y la gloria que le corresponde. Porque si estamos haciendo cosas exteriores, cosas por aparentar algo, ¿sabes lo que pasa? Nos estamos gloriando a nosotros mismos y le estamos quitando la gloria a Dios. Y le estamos quitando la gloria a Dios. La unidad constituida en las bases que pone aquí Efesios es una unidad que trae bendición. Y trae bendición no solamente para la persona, sino que trae bendición los unos con los otros. Trae bendición para el crecimiento de la obra. Trae bendición para la edificación personal, congregacional. Y por supuesto, a la vez, trae bendición al mundo, porque tenemos la visión clara de que si somos el pueblo de Dios, como cantábamos, tenemos una misión, una labor que cumplir, que es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo va a creer el mundo? ¿Cómo va a creer el mundo si nosotros estamos disgregados, desunidos? La unión, dice, hay un refrán, hace la fuerza, ¿no? La unión hace la fuerza, ¿no? Imagínate qué hermoso es todos los creyentes. Por ejemplo, los que estamos aquí en esta mañana, todos con un mismo sentir, todos con un mismo pensamiento, todos con un mismo deseo. De nadie por sobre nadie, pero todos guiados por la cabeza que es Cristo Jesús. Ahí está la unidad. Esa es la unidad. Pablo nos exhorta y nos guía para lograr esto. ¿Y cómo lo hace? Dice los primeros versículos, dice andar dignamente. Andar dignamente. Eres creyente. Eres cristiano. Pues levanta, anda con la cabeza bien alto. ¿Sabes por qué? Porque eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. No eres un indigente. No eres de baja estofa o de baja sociedad. Eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizás andemos humildemente vestidos. Quizás andemos a lo mejor llegando a fin de mes así rascadito. Quizás sí. Pero no sabes toda la gloria que hay en nuestros corazones cuando Cristo habita por la fe en nuestros corazones. La clave está allí. El gozo, la alegría. ¿Qué decía el salmista David? No quites el gozo de la salvación, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Son las cosas que realmente el creyente, el cristiano, debe disfrutar, debe gozar, debe alentarse de tener el gozo de la salvación y que el Espíritu del Señor está en tu corazón, en tu vida y en las cosas que tú haces. ¿Y eso qué marca? Si tú estás feliz, si tú estás contento con la vida con Cristo y todo lo más, se irradiará, se verá y habrá un contagio. Será un virus, pero positivo. Será un virus positivo y que contagiará a otros, realmente a otros creyentes que quizás están pasando por situaciones, los contagiará, los elevará y realmente podrán juntos y después otros más juntos podremos alabar y glorificarnos en el nombre del Señor. Y es nuestra vocación. Dice aquí Pablo, dice que andéis como el digno de la vocación con que fuisteis llamado. No es mi vocación. No es mi vocación. Es la vocación que Dios te llamó y te ha puesto un sello y por lo tanto le perteneces y tendrás que hacer la obra que el Señor ha puesto en tu vida y es una vocación impuesta, pero que realmente lleva frutos de alegría y de gozo. También hay una tarea que realizar y cada uno de los creyentes es importante. Tú eres importante. Tú eres importante. Tú eres importante. Tú eres importante. Aunque no lo creas, dice más adelante que el Señor repartió dones, ¿no? No todos tenemos los mismos dones. No todos podremos hacer lo mismo. Pero todos formamos parte, como dice el versículo 16 final, formamos parte de un cuerpo. Somos importantes, por minúscula que sea tu aportación. Es tan importante como aquel que sustenta el cuerpo completo. Es tan importante. ¿Cuál es la finalidad? ¿A dónde nos lleva esto? El versículo 12 y 13 dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la altura, de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y el 16 dice, de quien todo el cuerpo, como decía anteriormente, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada uno. Yo creo que el castellano que está escrito, realmente lo entendemos, ¿no? Lo entendemos. Nuestro intelecto alcanza a entender esto, ¿no? Imagínate, esto elevado a una potencia externa, guiado por el Espíritu Santo de Dios, confiando en la obra del Señor Jesucristo y confiando en el poder de Dios. Dime, ¿quién pararía a la iglesia de Cristo en la tierra si lo pusiéramos en marcha? Pero no acontece eso. Yo sé que algunos me dirían, pero es que la obra no es nuestra, la obra de Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo. Cada vez que, incluso cuando hablamos del Arenal a veces, yo digo, si la obra del Arenal disminuyera y no viniera nadie, yo estaría allí porque esa obra la abrió el Señor. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios coloca las cosas y las quita. Y por lo tanto nosotros somos siervos en las manos del Señor. Y tenemos que hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y no a mi voluntad o la voluntad de un grupo de personas. La clave está allí. Ahora, la clave es obediencia y humillación. Y eso, hermano, sí que cuesta, ¿no? Humillarnos nos cuesta. Obedecer nos cuesta. Desde que somos pequeñajos, ¿no? Nos cuesta obedecer. Somos rebeldes por naturaleza. Pero allí está el sometimiento a qué. A que el Señor sea en nuestra vida, el Señorío de Cristo. El Señorío de Cristo muchas veces no lo comprendemos. Le pertenecemos a Él, somos de Él, hemos sido comprados por precio, le pertenecemos a Él, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por lo tanto, hay unas guías, unas pautas a seguir, en la cual el Señor pide que nosotros tengamos una unidad. Yo sé que a veces Él dice, como dice el primer versículo, el soportarse los unos a los otros, a veces es difícil. Todos venimos de diferentes lugares, diferentes caracteres, diferentes familias, diferentes conceptos de vivencia, tenemos muchas diferencias. Pero, ¿qué dice Pablo aquí? Soportaos los unos a los otros, ¿en qué? En amor. En amor. Porque si Dios nos soporta a nosotros, que somos tan diferentes, ¿cómo nosotros vamos a ser menos y no vamos a soportar los unos a los otros en amor? En amor, perdonándonos, disculpándonos, teniendo misericordia los unos a los otros. ¿Para qué? para que realmente el mensaje se lleve y se transmita con un ejemplo de una unidad, de un solo pensamiento, un solo sentir, y este es en Cristo Jesús. ¿Y por qué debemos hacer esto? Dice también que aquí, el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, para engañar, que emplean la astucia, perdón, con astucia las artimañas del error. ¿Por qué debemos crecer y edificarnos? ¿Cuál es el motivo? Hay enemigos. Hay enemigos. Nuestro principal enemigo es astuto, decía anteriormente que es poderoso, sus huestes son apabullantes, a veces nos sentimos muchas veces en inferioridad numérica, muchas veces, casi siempre, y por lo tanto, nuestro enemigo, al ser poderoso, nosotros debemos realmente con nuestro testimonio y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, hacer una batalla, enfrentar una batalla. ¿Y cuál es la batalla? Sabemos que el Señor va adelante, el Señor va atrás, el Señor va a nuestro lado, como los judíos en el desierto, la nube de día y de noche. La protección de Dios en la vida del creyente es algo efectivo, pero primero que nada debemos obedecer y someternos al Señor. Y más todavía, ¿por qué dice como niños? Como niños, porque muchas veces, hermanos, ignoramos las Escrituras, dice, y el poder de Dios. Ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué implica eso? No leemos, no estudiamos, no oramos como debiéramos, y todos, no que porque yo estoy aquí soy mejor que ustedes, todos. Yo creo que hacemos poco caso de la lectura y de la oración. Entonces, viene a veces gente preparada, doctrinalmente incluso, con mucha labia, como se dice, que realmente saca, quita e incluso aparta de la congregación a creyentes por su falta de conocimiento de la palabra del Señor. Así que, por lo tanto, hermanos, hay un desafío también para nosotros. Dice que debemos crecer, edificarnos, a fin que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo creo que las dolencias físicas es un buen ejemplo. Si a ti te duele un pie, el dedo más pequeñito te duele, se te duele todo el cuerpo. Caminas cojeando, que no puedes apoyar bien, no puedes caminar bien, hay muchas cosas y parece que ese dolor se te transmite y se te pega en la cabeza y vas con ese dolor siempre ahí y te impide hacer cosas, ¿sí o no? Y más cuando avanzamos en edad vienen más cosas también. Es lo mismo, si nosotros le damos tanta importancia a la oración y tanta importancia al conocimiento de la palabra, seremos edificados en Cristo. En Cristo. Los líderes son importantes. Los líderes, ojalá que sean realmente hombres y mujeres en las manos del Señor, usados por el Señor. Pero más importante es cómo es tu crecimiento y edificación en la palabra del Señor. Y que el Señor y tu Espíritu Santo nos esté guiando. ¿Cuál es la llave para cumplir esta finalidad y poder combatir incluso la oposición? Primero que nada, la perseverancia. En la oración y en el conocimiento. ¿Perseverancia en qué más? En la comunión con los santos. ¿Perseverancia en qué? En estar en los medios de gracia. Yo no estoy diciendo que lo tomemos como una obligación, sino que una resultante de la obra del Señor en vuestra vida. Dad de gracia lo que habéis recibido. Ser agradecidos con Dios de lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Es gratitud, hermanos, gratitud. Estar en los medios de gracia es una muestra de la gratitud que tú tienes para con Dios por la obra que Él ha hecho en tu vida y por lo que Él ha hecho hasta ahora contigo. Hay situaciones en las cuales, por supuesto, hay impedimentos para venir. Yo soy consciente de eso. Pero ojalá que podamos tener conciencia y ver que realmente qué mejor, dice, que estar en los atrios de Jehová, dice el salmista. Cuán dulce estar en medio de la comunión de los santos. Y siempre trae un refrigerio para nuestra vida. La perseverancia. No claudicar, paso a paso. Ahí lo veíamos en los versículos 2 y 3, ¿no? Que ahí inste que debemos perseguir, perseverar, que andemos como digno que fuimos llamados. Todas estas cosas implican un desafío para nuestras vidas. La humildad ha sido llamada la primera, la segunda y la tercera esencia de la vida cristiana. La humildad. Como decía anteriormente, no es la figura del que ande andrajoso, pobre, con barba o con unas greñas y todo lo demás. No es esa humildad. Es la humildad de corazón. Es la humildad de reconocer que sin el Señor no somos nada. La humildad de reconocer que le necesitamos cada instante de nuestra vida. Esa es la humildad. La dependencia, no de la gente, la dependencia de Dios. Dependemos de Él. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cristo nos dejó ejemplo. Él, siendo Dios mismo, se humilló hasta lo sumo, para que tú y yo alcanzáramos salvación y vida eterna. Cristo es verdad, Cristo es amor, crezcamos. Y la palabra crecer es importante. Hay un énfasis especial en esta lectura. Dice, ¿cómo debe ser este crecimiento? Primero que nada, crecer en todo conocimiento, en comunión, en dependencia de Dios, crecer en todo el consejo del Señor. Crecer para perfeccionarnos, la obra del ministerio y para edificación. Crecer para edificación, para perfeccionarnos. Crecer para unirnos. El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para crecimiento para unir. Crecer para estar firme, ¿contra qué? Contra las falsas doctrinas, los falsos maestros y todo lo que venga en contra de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Crecer para qué? Para glorificar a Dios, al Señor Jesucristo, en nuestras vidas y que sea la efectividad del Espíritu Santo haciendo vida en cada corazón. Crecer para fomentar el amor y la paz. Y lo veíamos en los versículos del 1 al 6. Crecer para todo esto es lo que realmente necesitamos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria. Y la otra palabra era, que es el título nos ayuda, la unidad del Espíritu. ¿Cómo debe ser la unidad? ¿Cómo debe ser la unidad? Primero que nada, unidos en Espíritu. Porque tenemos un Dios y Padre. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Unidos a través del Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. O sea, unidos en Espíritu. Unidos en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Que el Señor venga y irnos con Él al reino de los cielos. Es una esperanza verdadera, cierta, refrendada, respaldada por la palabra del Señor, porque Él es fiel y fiel el que lo ha prometido. La unidad en el trino Dios. Dios habitando por la fe en nuestras vidas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno y los tres habitan por la fe en nuestros corazones, en nuestra vida. Unidad de la fe y el conocimiento. La fe se acrecenta ¿con qué? Con la comunión, con el conocimiento. Si tú pides algo al Señor, pídelo con fe, no dudando, dice Santiago, ¿no? Pide con fe, no dudando. Todas las cosas. Pedir todas las cosas, hermano. No hay, no queda nada afuera. Lo mismo cuando hablamos, pedimos como pedimos. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, dice, os serán añadidas. Todas. ¿Qué queda fuera? Lo sentimental, lo material, ¿qué queda fuera? ¿Lo laboral? ¿La convivencia? ¿Eso queda fuera? El Señor conoce nuestras necesidades. El Señor las conoce. Y por lo tanto, ¿nosotros qué debemos pedir? Pero pedir conforme a la voluntad del Señor también. Dice, no para nuestros deleites, ni para nuestras pasiones, no, pedir conforme a la voluntad del Señor. Entonces, parece una contradicción. ¿Y cómo vamos a pedir? El Señor, enséñanos a orar, decían los discípulos. Enséñanos a orar. ¿Eh? Y le da el Padre Nuestro, ¿no? Hay un orden. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así en los cielos como en la tierra. Y fíjate, y después casi al final pone, el pan nuestro cada día, danos hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros, entre comillas, perdonamos a nuestros deudores. Pero hay un orden. Nosotros empezamos por el pan, ¿eh? Por las necesidades que necesitamos, y al final vamos dejando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hemos invertido el orden. Y eso no nos ayuda en el crecimiento, no nos ayuda en realmente en la unidad, no nos ayuda en que realmente estemos dando un testimonio como corresponde delante de los demás. Y si no eres creyente en esta mañana, si todavía no eres creyente, aquí Pablo está hablando a los creyentes, pero esto también es para los no creyentes, para que conozcan el poder, la virtud, conozcan el propósito, conozcan el plan maravilloso de futuro que hay para aquellos que se vuelven al Señor Jesucristo, para aquellos que creen en el Señor Jesucristo, para salvación. Y sabes, esto es efectivo cuando, nosotros somos creyentes convertidos. Creyentes convertidos. Hemos tenido reuniones. Ayer sábado había una conferencia en Murillo para pastores y líderes, donde se hablaba de la influencia de los convencidos, pero no los convertidos. Los convencidos y los convertidos. En el Arenal a veces hablábamos de esto. Los convencidos son aquellos que están incluso años dentro de una iglesia, creyendo que son creyentes. Creyendo que son creyentes. Y no lo son. Y los convertidos son aquellos que han experimentado la obra expiatoria de Jesús en sus vidas. La obra de salvación, de regeneración. Lo que ellos que han cambiado su dirección de iban hacia el norte y iban hacia el sur. 180 grados, un giro 180, de 180 grados para un cambio para la honra y la gloria del Señor. En esta mañana a veces tendríamos que preguntarnos, ¿qué soy, convencido o convertido? Pareciera que es muy sutil la diferencia. Pareciera que dijera lo mismo. Yo te puedo convencer. Yo te puedo, por decir una cosa, comerte el coco y convencerte. Pero yo no te puedo convertir. Yo no te puedo convertir. El único que convierte es el Señor Jesucristo a través de la fe y del Espíritu Santo. Es el único. Entonces, por eso te digo, si no eres creyente todavía, en esta mañana te invito a que pienses en el Señor, pienses en el futuro, pienses en la eternidad. El Señor te ha traído por un propósito en esta mañana aquí. Él te ha traído. Y por lo tanto, te pido que reflexiones, que pienses. Y a la luz de la palabra del Señor, y a través del poder del Espíritu Santo, puedas estar haciendo vida en tu corazón y puedas responder al llamado de nuestro Señor Jesucristo. La unidad de la fe y el conocimiento, la unidad de la verdad en amor, porque Dios es amor y su verdad es amor para todo aquel que cree en Él. Unidad como un cuerpo. En tu lugar formamos un cuerpo. Y lo dice el versículo 16, dice, hay de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La unidad refleja la gloria y para la gloria de Dios. Todos conocemos o hemos visto estos en la península, sector Cataluña, los castellers, ¿no?
como hacen una pina y van subiéndose unos a otros y forman una torre que al último hacen pasar un niño o alguien más pequeño, cómo se unen, se esfuerzan, se ve el esfuerzo que hacen. Una unidad de formar un solo cuerpo, un solo cuerpo. Y eso es lo que debiéramos ser nosotros, una unidad, un solo cuerpo, diferentes todos, todos con diferentes dones, porque dice que el Señor, ¿qué ha hecho? El Señor ha hecho, dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, otros pastores, maestros, etcétera, etcétera. Todos somos diferentes, tenemos diferentes dones, pero todos los dones, ¿para qué? Para el servicio del Señor, para la obra del Señor. ¿Y eso qué conforma? Conforma unidad. Unidad. Y parte de algo muy, muy básico, hermanos. Humillación y obediencia. Humillación, que si yo no puedo, el Señor puede. Que si yo no puedo perdonar, el Señor me puede ayudar a perdonar. Si el Señor me ayude a soportar. Es que Julio es tan pesado. Que el Señor me ayude a soportarlo. Que Vicente me cae mal. Bueno, que el Señor me ayude. El Señor nos ayuda, nos fomenta, nos fortalece en nuestras debilidades. Si esa es tu debilidad, o si tienes otras debilidades, a lo mejor más íntima o más... El Señor es fiel. Dice que dice, y aquel que es poderoso, y aquel que es poderoso, Él es el poderoso, no nosotros. Nosotros no podemos, hermano. Con nuestras fuerzas quizás nunca podremos. Por eso debemos vaciarnos y llenarnos de la gracia del Señor. La oración, me gusta mucho la oración de Juan 17. Cómo el Señor ruega por sus discípulos y por los que iban a creer, por la palabra de ellos, para que fueran uno como tú, Padre, somos. Nosotros en ello. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en nosotros. Una unidad, una fortaleza. Y Efesios, que estábamos leyendo también. Efesios también nos ayuda en esta lección. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Es que a veces nuestra mente es corta. A veces no alcanzamos a comprender lo que es nuestro Dios. No alcanzamos a comprender. Y por lo tanto debemos esforzarnos. ¿Sabe cómo viene el esfuerzo? En perseverar. Perseverar en la oración, perseverar en la comunión, perseverar en la sana doctrina, perseverar en el estudio y la edificación de la palabra. ¿Cómo podríamos concluir esto? ¿Cómo podríamos concluir? Pablo nos está diciendo, tenéis todos los ingredientes, o las piezas o los elementos para trabajar en esta unidad. Tenemos todos los elementos. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tenemos su palabra. Tenemos sus promesas. Tenemos la fidelidad de Dios. Tenemos todos los elementos para poder que esta unidad sea una realidad. Ahora, hay una labor que hacer. Hay una labor que hacer. Y cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, somos importantes, somos vitales. Porque si a la pierna le falta la rótula, ¿qué pasaría? Los que son deportistas lo sabrán mejor que yo. O si falla un tendón, ¿qué pasaría? Por lo tanto, todos somos importantes en la obra del Señor. Todos. Todos. Entonces, hay una labor que realizar. ¿Qué más nos pide? Andar como es digno. Como es digno, lo veíamos en los versículos del 1 al 6. Si tú eres creyente, realmente debemos hacer nuestra estas evidencias en nuestras vidas. Debe ser algo real en nuestras vidas. Y que el Señor nos ayude o nos supla realmente lo que nos falta. Y estas actitudes deben, o características deben estar en ti, en ti, en ti, en ti, en ti y en mí. En todos los que decimos y proclamamos que decimos que somos creyentes. Reconocer los dones que Dios te ha dado. A veces las personas dicen, es que yo no sé qué don tengo. Y puede que sí, puede que sí. Pero realmente Dios te ha dado dones a cada uno. Lo que pasa es que cada uno de nosotros debes orar, pedir al Señor y realizar una labor para ver cuál es el don que el Señor ha puesto en ti. Y en último caso, te ha dado el don de leer, de orar, interceder por los demás. Mira, es un don muy, muy fuerte también. Nuestros hermanos mayores tienen que fomentar ese don. Quizás están impedidos físicamente, o por salud, o por situaciones. Yo siempre les digo, orar por nosotros, orar. Aunque no vengáis, orar. Y yo sé que ellos oran, yo sé que ellos piden. ¿Qué más tenemos? Para ir finalizando. La experiencia y el conocimiento. La experiencia cristiana, hermanos, tiene que darnos también fortaleza. Fortaleza. Hay unos más antiguos que otros en la fe. Y esa experiencia debe tener un valor. La experiencia trae conocimiento cuando está basado en la verdad de la palabra del Señor. Nos debe llevar a realizar una labor más excelente y buscar la excelencia en el servicio del Señor. Para que Él, no para el líder, no para el pastor, sino que para el Señor. La clave está allí. ¿Y qué más? Y esto sí que es importante, y que si tú tienes dudas, y si falla nuestra fe, y nos sentimos débiles, hermanos, porque a cualquiera le puede pasar, debemos buscar y volvernos al Señor. Si tú o yo estamos en un tiempo de vacío, un tiempo de ausencia, un tiempo de que nos sentimos llenura del Señor, realmente dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Para Él, sea la gloria en la Iglesia en Cristo, por Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que Él reciba toda la gloria y toda la honra. Y realmente pedir que el Señor nos ayude en nuestra vida personal con nuestro Señor, pero también con nuestra aportación a la vida congregacional, que es importante para la edificación de la Iglesia de Cristo. Que el Señor esta mañana nos bendiga y para Él sea honra y gloria. Amén. Amén.